productivos. Entérate de estas iniciativas en coca-coladechile.cl. Seguimos compartiendo y conversando en este panel con el doctor en Ecología y director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás, y además miembro de la Mesa Científica Océanos de la COP25, doctor Nelson Lagos, y también con Rosa Chandía, miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM, vinculando estos temas: planificación urbana, recuperación de agua, océano, COP25, todo lo que se viene dentro del próximo...
Ahora la juguera.
No, pero está todo interconectado.
Absolutamente.
Lo que pasa es que todos esos temas, por ejemplo, son tan en esta agenda, la agenda 2030, el agua, el océano, son parte del objetivo de desarrollo sustentable, que ya están definidos ya.
Doctor,
por lo tanto son...
Disculpe, en relación a... Usted va a participar activamente en la COP25, ¿no?
O sea, nos invitaron y estamos organizando eventos, hoy día tuve unas conversaciones acerca de qué tipo de eventos, dónde lo podemos hacer.
¿Se puede adelantar algo? Es que uno, como no va a participar en este tipo de cosas, tengo curiosidad.
Hay una coordinación ya, hay una coordinación, y por ejemplo nosotros con la Sociedad Chilena de Ciencia del Mar y varias instituciones chilenas y del extranjero también estamos tratando de organizar un evento para mostrar los impactos del cambio climático en pesca y agricultura. Y eso, que le llegue a los líderes políticos
en
esta COP25, por lo tanto una plataforma para eso. También estamos hoy día en las conversaciones que tuvimos brevemente, se sugirió, digamos, hacer un evento similar, pero en el tema de acidificación de los océanos, porque está como abandonado, digamos, yo creo que es relevante, digamos, o sea, uno de los objetivos es que ojalá en cada COP que se haga, el tema de la acidificación siempre esté presente como una preocupación, porque eso pone en evidencia que necesitamos mitigar el CO2.
Porque ese problema va a frenar.
Sí, pues ese problema no. Yo por lo menos, que me muevo harto en el mundo de las comunicaciones sustentables, digamos, no en el mundo sustentable, digamos, porque además estoy lejos del mundo científico, pero lo mío es más comunicación, pero no tenía en el mapa el tema de la acidificación del mar.
Pero esto es una muestra de lo de general, si no es problema.
Oiga, y por ejemplo, que hablábamos fuera de bueno, en comerciales, incluso para el bañista, digamos, ya.
Para el tema del turista. ¿Cuánto afecta el bañista en el mar?
Claro, la acidificación en el mar, ¿le afecta en algo? Por ejemplo, estoy hablando de.
Es muy minúscula la participación.
O sea, por ejemplo, lo que hace esto en términos químicos. Ingresa el CO2 y el CO2 se interactúa con el agua y se forma ácido carbónico. Pero el ácido carbónico está en todas las bebidas, las sodas.
Ah, perfecto.
Entonces, no hay mayor problema.
No es que uno se quemara ahí con ácido.
Claro, no, en lo absoluto. El problema este que te decía, que al bajar aumentar la acidificación, son los organismos marinos que producen carbonato de calcio en sus conchas, en su esqueleto, los que se disuelven. Por lo tanto, corales son vulnerables, les decía, todos los mariscos que producen, los choritos, los picorocos, el loco, la almeja, la lapa, todo eso son vulnerables, digamos, a la...
Y eso, que además son temas comestibles, alimentos, ¿no?
Claro.
O sea, por ejemplo, ¿afecta al momento de consumirlo?
Muy buena pregunta, también con unos colegas, porque las preguntas son esas, o sea, y si yo le hablo de acidificación, está muy lejos todavía de...
Pero uno lo acerca a través de lo que ingiere, por ejemplo.
Pero nosotros empezamos a preocupar, por ejemplo, la pesquería del loco, porque es importante que en Chile es un recurso, y después de la acuicultura también, que produce proteína y alimento para grandes cantidades. Y lo último que fue evaluado por una estudiante doctoral de la Universidad de Concepción fue si esto afectaba al tributo de mercado. Por ejemplo, el color de las valvas de los choritos que se producen en la Patagonia. Y hay unos cambios en coloración.
¿Ya? ¿Tamaños?
Tamaños, ¿cierto? Algunos son más frágiles también, debido a que el carbonato se disuelve, pueden ser más frágiles. Entonces se rompen y eso afecta el proceso productivo. Entonces hay varios elementos de los impactos biológicos que pueden tener repercusiones en el sistema productivo en su totalidad.
Pero, por ejemplo, en el impacto a alguna enfermedad o que provoquen o que sean...
No,
todavía, por ejemplo, nosotros evaluamos en ostras el efecto de la acidificación, nuestro experimento.
Eso está evaluado, digamos. Ya.
Y probamos, también hicimos una cata. Pusimos a
de ostras ácidas.
Sí, no hace nada, es ácido carbónico. Y la encontraron más sabrosa.
Mira.
Entonces, de una desventaja no nos vemos tan...
O sea, hay varios elementos y por lo tanto,
tan afectado.
El que le gusta la ostra valoriza ciertas texturas,
ciertas
texturas, ciertos sabores que parecían que se intensificaban bajo condiciones ácidas. Ya es bueno, yeah. Pero por otra parte, la biología, los organismos siguen su valva, su digamos, ciclo, se disuelve. O sea, podemos tener, es difícil que tengamos ostras si es que se disuelve, o sea, que la estructura protectora.
¿Sabes qué? Claro. Si va a cocinar ostras, échale un poquito de ácido para que quede más.
Bueno, por eso probablemente las comemos con limón.
Claro,
ahí
sí.
Está, ahí claro. Está,
quedando deliciosa. Bueno, se nos está yendo el tiempo, pero, doctor, ¿qué debiese pasar en la COP25? Pongámonos...
sincero.
Utópico, no, o sea, idealista.
Yo creo que...
¿Qué sería lo mejor que nos podría pasar, por ejemplo, en materia del océano?
Ojalá el océano sea uno de los protagonistas de esta COP, ¿cierto? En términos de parte de las negociaciones, y que comience a ser parte de las negociaciones climáticas. ¿Ya? Tenemos muchos beneficios del océano que no son parte de la discusión todavía. Y lo otro es, yo espero que se le dé un sentido de urgencia, y eso sea prioritario, digamos, en la... acciones que se necesitan. O sea, el eslogan que tenemos ahora también apunta a eso, que es tiempo para la acción. ¿Ya? Ahora. Pero es urgente.
Es mejor prevenir que curar.
Claro.
Entonces, pues, ya probablemente estamos a tiempo aún, ¿no?
¿Hay voluntad como para prevenir o no hay tanta?
Buenísima pregunta.
Voy a poner la cara.
Ojalá exista, o sea, seamos positivos, y ojalá exista esa voluntad, no solamente ciudadana, ¿cierto? Yo creo que hay un fuerte interés en que este tipo de cosas ocurran, pero necesitamos líderes políticos con convicción y que nos hagan, que nos guíen en este proceso de transformación.
Que golpeen la mesa, claro. Que golpeen la mesa, apoyado, claro, por todos los científicos. Exacto. Aparte que tenemos un borde costero maravilloso, muy amplio, para seguir haciendo estudios, entonces es hora de golpear la mesa. ¿Qué
pasó? Angélica Urrea Santibáñez dice, consideren por favor cambiar el calendario gregoriano. No sé quién acaba de decir eso. Lo comentó Si puede complementar el comentario, no sé qué habrá querido.
Paso a palabra.
Oye, fue una... Bueno, y Rosa, en materia del trabajo del cuidado del agua, ¿cuál es la ambición que tienen, no? De aquí al mediano plazo, tal vez, sí, implementar este sistema también en otros lugares.
No, nosotros estaríamos muy contentos si empiezan a aparecer decisiones de intervenciones en los espacios públicos de todas las ciudades de Chile, que incorporen la recuperación de agua lluvia. Entonces, creemos que son decisiones que tienen que ver con el diseño, también tienen que ver con políticas, tienen que ver con los planes de ordenamiento territorial. O sea, así en términos muy concretos, sería súper bueno que finalmente consideráramos que el agua lluvia es un recurso muy escaso, cada vez más valioso, sobre todo en nuestro contexto, y por lo tanto no debiéramos dejar seguir mirándolo como un residuo o como un problema. Deberíamos hacer como hasta la fiesta de la lluvia cuando se pone a llover. Y en términos de lo que uno esperaría que pasara a largo plazo, es como cambiar la mirada y pensar en políticas que sean integradoras, que sean de gestión integral de recursos en el territorio, y que se canalizaran en los planes en las políticas, etcétera. O sea, que finalmente los que toman las decisiones lograran entender que es muy importante la mirada interdisciplinar, la mirada integral, la causa y el efecto, etcétera.
Un poquito de conciencia también de quienes diseñan.
Hay esperanza. Mientras hay esperanza, hay oportunidades.
Rosa Chandía, miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y el doctor en Ecología Nelson Lagos, además de director de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás, además miembro de la Mesa Científica Océanos de la COP25, nos acompañaron en este martes 13, martes terroríficamente sustentable.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Julito, nos vamos con música.
Sí,
nos vamos con música, nos vamos con Maroon 5.
Bueno.